Seguimos en Voces RCN con Claudia Dangond, Olga Lucía Velázquez, Ciro Ramírez y Alirio Uribe Muñoz. Varios relatores de las Naciones Unidas le han pedido al presidente Iván Duque que no vuelva a poner en marcha las fumigaciones con glifosato, las aspersiones con glifosato. Y lo han hecho en un documento que han firmado en las últimas horas, son 7 ellos, en donde señalan varias cosas. Ahí están, por ejemplo, con base en una solicitud que les hicieron a los relatores organismos como de Justicia o la Comisión Colombiana de Juristas o el Centro de Estudios sobre Salud y Drogas de la Universidad de los Andes, ellos se han pronunciado, firmaron una carta y ahí está suscrita por los relatores de sustancias tóxicas, de afrodescendientes, el de medio ambiente, el de derecho a la alimentación, la de derecho a la salud y demás. Y lo que señalan ellos es que este programa de aspersión con glifosato, pues es un riesgo para los derechos humanos porque afecta a la población, porque afecta a los cultivos, porque en cierto modo viola, coarta los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la gente que vive, por supuesto, en esas zonas. Dicen que los 104 municipios en los que se piensa reanudar esa fumigación, pues lo que va a llevarse allá es una actividad de grave peligrosidad para el medio ambiente y para la salud humana. Eso señalan los relatores de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿tienen razón ellos? ¿Debe el gobierno hacerles caso o no? Claudia Dangond.
Pues yo creo que no, Juan Carlos. En realidad el gobierno, digamos, detuvo las aspiraciones de fumigación en el momento en que la Corte Constitucional lo frenó y le puso una serie de condicionamientos para poder realizar la fumigación. Nunca le dijo que no. Le dijo, usted puede hacerlo cumpliendo con estas condiciones. Y el gobierno lo que ha venido haciendo es trabajando para cumplir con esos requisitos solicitados por la Corte Constitucional, en el entendido de que, digamos, el narcotráfico y el problema de drogas en el país es muy difícil, casi imposible, de solucionar y acabar a través de solamente erradicación manual. Sobre esa base, y digamos con la aquiescencia de la propia Corte Constitucional que revisó el tema, entonces el gobierno me parece que tiene no solamente el derecho, sino el deber de seguir adelante con el cumplimiento de esos requisitos para realizar la fumigación de manera segura, respetando los asuntos medioambientales, respetando los derechos humanos, respetando las comunidades y protegiéndolos. Sobre los 104 municipios en donde se encuentran estos 170 mil hectáreas, pues evidentemente lo que hemos visto es que la violencia se ha recrudecido precisamente allí por cuenta de la existencia de los cultivos, por cuenta de la guerra que hay alrededor de esos territorios por parte de los actores ilegales. Luego yo sí creo que una de las mayores posibilidades que tenemos para acabar no solamente con violaciones de derechos humanos, con violencias, con resurgimientos de grupos, es precisamente terminando rápidamente, lo más rápidamente posible con estos cultivos, lo cual evidentemente se puede hacer con la ayuda complementaria de la fumigación.
Alirio Uribe Muñoz, ¿está de acuerdo con esa tesis de Claudia Dangond?
No, en absoluto. Yo pienso todo lo contrario. Yo invitaría a todos los oyentes, a los colombianos en general, que se lean ese documento. Son 9 páginas en las cuales estos relatores especiales de Naciones Unidas le piden al gobierno que pues no reactive el programa de erradicación mediante aspersiones aéreas con glifosato. Yo creo que está probado científicamente con innumerables estudios cómo este químico pues es cancerígeno. Recordemos que en el 2015 la Dirección Nacional de Estupefacientes consideró pues que no se podía proporcionar el uso del glifosato con derechos como la salud, como la vida digna, como el medio ambiente. Hay una sentencia, la T-236 de la Corte Constitucional, donde se han fijado unas condiciones que los que le hemos hecho seguimiento al tema y la propia Corte lo sabe, pues violan el punto 4 estas aspersiones aéreas. Hay un principio de jerarquización. Primero hay que aplicar el acuerdo, o sea, hacer la sustitución voluntaria a través de los programas PENIS. Si esos programas fracasan o no se hacen, se pasaría a la erradicación forzada. Y si esa erradicación forzada no es suficiente, se pasaría a las aspersiones aéreas. Eso lo dijo la Corte Constitucional en un comunicado del mes de diciembre, cuando algunos accionantes debatíamos la realización o no de las audiencias de participación ambiental en el marco de la resolución de del procedimiento del ANLA para otorgar las licencias. Yo creo que los argumentos son bastante serios en el tema de la agudización de la violencia, incumplimiento del acuerdo de paz, la propia pandemia, el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afros a una consulta previa. Y creo que el documento de verdad es bastante sabio en poner de presente cómo todos los problemas de contaminación de los cuerpos de agua, no solamente por el tema de la aspersión aérea, sino la filtración a las aguas subterráneas de estos químicos. También cómo está asociado esta la violencia. De los 104 municipios que se van a asperjar, en 78% las masacres han ocurrido en esas zonas. El año pasado, en el primer semestre, hubo 51 enfrentamientos entre comunidades y erradicadores. Yo creo que lo que Naciones Unidas le está lanzando más bien es un salvavidas al gobierno para que no siga cometiendo errores en una política que está aprobada, que fue fracasada. Del 2000 al 2015 se asperjaron casi 2 millones de hectáreas en Colombia y no hubo ninguna reducción de los cultivos. Es un proceso caro, es un proceso ineficiente e indudablemente afecta la vida de la gente, afecta la salud y afecta a las comunidades, produce desplazamiento forzado. Desde mi punto de vista, creo que hay que escuchar a Naciones Unidas y el presidente debería hacerlo.
Tiene razón Alirio Uribe Muñoz, doctor Ciro Ramírez.
Yo pienso que, como lo ha dicho, lo han dicho acá, a los relatores de la ONU les faltó de revisar muy bien lo que dijo la Corte Constitucional, y es precisamente cuando fue una propuesta de campaña del presidente Iván Duque, no lo ha hecho en casi 3 años de gobierno, además de las tutelas y demás acciones judiciales que han frenado el comienzo de la aspersión aérea. Yo pienso que a los relatores de la ONU les falta revisar esa parte, y segundo, también es importante anotar que se viene cumpliendo estrictamente con esos mandatos o con lo que ha dicho la Corte Constitucional en materia de medio ambiente y sobre todo sus efectos o consecuencias sociales. Y yo pienso que si se cumple eso, lo más importante es avanzar lo más rápido posible. Ya además por la ONU y Estados Unidos se ha dicho que no solamente se han frenado el crecimiento exponencial que hemos tenido de cultivos ilícitos, sino también disminuido alrededor de 9.000 hectáreas. Entonces, esto es importante anotarlo. Además, que lo que sí afecta el medio ambiente y además tiene unas consecuencias demasiado graves en materia social, lo que vemos en homicidios, masacres y demás, es precisamente los cultivos ilícitos y su consecuencia directa, que es el narcotráfico, es lo que afecta al medio ambiente, es lo que afecta los derechos humanos. Y yo pienso que la aspersión aérea es una herramienta más, no la prioritaria para mí, pero creo que lo que viene haciendo el presidente Duque de hacer presencia del Estado en los territorios como el Catatumbo o Tumaco, etcétera, pienso que esa debe ser la principal herramienta del Estado para combatir el narcotráfico y los cultivos ilícitos, presencia del Estado. Además, tener en cuenta lo que se tenga a la mano, que es, además de las herramientas de la erradicación manual, creo que más importante es la aspersión aérea, porque la erradicación manual le ha costado muchas vidas a miembros de la fuerza pública. Yo pienso que todas las herramientas de manera integral se deben combinar para poder combatir ese crecimiento de los cultivos ilícitos que nos dejaron los últimos años en Colombia.
Olga Lucía Velázquez, ¿tiene razón Ciro Ramírez en esa teoría? Doctora Olga Lucía, creo que no perdimos la comunicación con Olga Lucía Velázquez. Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación. Aló, doctora Olga Lucía, adelante. No sé si oyó la pregunta, le decía así, si está de acuerdo, si coincide con Ciro Ramírez.
No, yo creo que al gobierno le ha faltado innovación en esta materia. Hace unos meses, el año pasado, el gobierno salió con la estrada de ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello, y de manera orgullosa mostrando cómo en algunas regiones del país se había sostenido y en otras se había disminuido el cultivo, la siembra de cultivos de coca, y que solamente en el departamento del Cauca se había presentado un incremento de más de 2.000 hectáreas. Es decir, un logro sin aspersión. Y además de ello mostraron cómo
la necesidad de cuidar el medio ambiente, pero sin embargo la necesidad de hacer la fumigación. Yo creo que nosotros necesitamos generar innovación, creatividad, máxime cuando este gobierno creó el Viceministerio de la Innovación y de la Economía Naranja y de la Creatividad. ¿Dónde está la innovación para este tema? Llevamos más de 50 años haciendo lo mismo. Es como si nos hubiéramos estancado en el tiempo y la única posibilidad es fumigar con el glifosato. Es decir, nos estancamos y no existe nada más que esto, no hay otra alternativa. Entonces yo creo que aquí nos falta creatividad, nos falta desarrollo, nos falta innovación, y hemos tenido la posibilidad y el tiempo, es decir, el gobierno ha tenido la posibilidad de generar otras alternativas. Yo creo que volver a fumigar con glifosato es una debilidad institucional, una carencia total de actitud frente a estos pueblos, que además no solamente son aquellos donde hay siembras de coca, sino que también hay diferentes tipos de conflictos, minería ilegal, grupos al margen de la ley, espacios que en algunos sitios son vedados para el gobierno. Es decir, aquí nosotros necesitamos garantizar la soberanía, pero la soberanía de un estado no se mide por cuántas veces pasa un avión fumigando con glifosato. No, ¿cómo garantizamos que los derechos de esa población estén garantizados? ¿Cómo garantizamos además que en esos territorios haya una presencia del Estado? ¿Dónde está el Estado allí? O sea, nosotros necesitamos hacer la discusión de innovación versus fumigación. O sea, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo cuando se ha demostrado, porque el mismo gobierno demostró que los cultivos en varios departamentos se disminuyeron? Entonces, aquí hay una, o sea, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? Efectivamente, sí hay otras modalidades y celebramos el año pasado con el gobierno que disminuyeron, o ahora tenemos que creer que la única alternativa es fumigar. Yo creo que aquí tenemos que pensar es en la gente, en los campesinos que están en el territorio. ¿Cómo reemplazamos esos cultivos? ¿Cómo les damos alternativas? ¿Cómo garantizamos el acceso a la educación, a la salud? Es decir, aquí necesitamos un tema de soberanía real, de ocupación del territorio y de garantizar alternativas a la población y atacar de verdad, de una manera decidida, el narcotráfico, porque este es un problema global de narcotráfico que necesitamos asumir como país una responsabilidad que no solamente es con el campesino que siembra, sino general, donde las salidas no puede ser la fumigación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la ONU, estoy de acuerdo con la OMS, donde dice que genera cáncer, que hay problemas con la población que está surgiendo, que están haciendo allí, y no podemos ser ajenos a ellos. Es decir, para mí es más muy importante la vida, y creo que es la vida la que tenemos que defender en todo el territorio nacional.
Muy bien. Bueno, se está hablando nuevamente de la posibilidad de que el gobierno presente ante el Congreso una reforma tributaria, y lo ha dicho el viceministro de Hacienda. Ya sabe todo el mundo que, como decía Benjamin Franklin, en Estados Unidos solo hay dos cosas seguras en la vida, que son la muerte y los impuestos, de manera que aquí la gente va a terminar pagando más, como pasa prácticamente en todos los países del mundo, salvo muy pocas excepciones. Bien, el caso es que el expresidente Álvaro Uribe y ex senador ha dicho que él va a hacer unas propuestas, y que en esencia a él le parece que si va a haber un cambio en materia fiscal, en materia tributaria, pues lo que tiene que ocurrir es que a las personas que tienen pensiones altas se les aplique un impuesto importante, un impuesto elevado, y también lo mismo a quienes reciban un sueldo alto. Ha dicho el expresidente Álvaro Uribe que incluso él pensaría que quienes tienen sueldos altos pues paguen los impuestos por cuotas, para que no les quede tan duro. ¿Les parece a ustedes razonable esta propuesta en estos momentos o les parece contraproducente? Alirio Uribe Muñoz. Creo que tenemos el doctor Uribe, creo que se nos perdimos la comunicación.
Doctor
Uribe, adelante.
Sí, adelante. No, decía que realmente no hay mucha autoridad cuando no se paga impuestos y se tienen grandes capitales y tierras y demás para proponer que se graben pues los salarios y se graben las pensiones. Desde mi punto de vista, pues yo creo que si realmente el Centro Democrático se va con esa propuesta en este último 15, 18 meses de gobierno que les queda, 17 meses, pues eso es un suicidio político, pretender seguir agravando la clase media en Colombia y a los salariados y a los pensionados. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es reversar la última reforma tributaria, donde se hicieron una gran cantidad de exenciones de impuestos a las empresas, y también hay que mirar es cómo se graban los dividendos, o sea, las ganancias que tienen las empresas. Seguir descargando la política fiscal en el IVA, pretender extender el IVA en la canasta familiar, o grabar ingresos de sectores laborales y pensionales, me parece que es un exabrupto. Desde nuestro punto de vista, pues hay que buscar efectivamente una equidad en materia fiscal, en materia tributaria. No creo que este gobierno tenga la fuerza y los alientos para impulsar una reforma tributaria. Creo que haya ciertos productos como las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados que deben. Familiar, pues no debe ser grabada con el IVA, y pues obviamente me parece que estas propuestas no se ajustan a la realidad del país.
Ciro Ramírez, ¿tiene razón el expresidente Uribe en esa propuesta o no?
Yo pienso, Juan Carlos, que es un momento que se requiere la solidaridad de los colombianos, primero que tienen asegurado su ingreso, su salario, y sobre todo cuando hablamos de los altos funcionarios del Estado. Yo pienso que en medio de la pandemia se impuso un impuesto COVID. Si ustedes recuerdan, la Corte Constitucional lo tumbó después. Pero creo que es un momento de solidaridad. Y yo pienso que el impuesto a los altos salarios, además de darle alguna solución a ese debate eterno del salario de los congresistas, yo quiero decirle que aquí al doctor Alirio, pues el Centro Democrático fue el único partido que en realidad devolvió el retroactivo del aumento del salario. Creo que ha sido el único partido que no ha hablado carreta, sino de efectivo. Efectivamente lo hizo, y yo lo que le quiero decir es que es un momento de que pronto podemos mirar algunos impuestos como los altos salarios, poder mantener el impuesto al patrimonio a los altos patrimonios, ¿por qué no mantener la sobrerrenta del sector financiero, que se puso en la última ley, que se podría mantener, aplazar el descuento del ICA y del IVA a los bienes de capital? Yo creo que es importante poder aplazar el otro 50%. Yo creo que eso podría servir también para tener no tener ese hueco tan grande del recaudo tributario que vamos a tener en el 2021, y que solamente en el 2020 dejamos de recaudar 25 billones. 2.5 puntos del PIB es demasiado alto, y yo pienso que son propuestas y se requiere de la creatividad del gobierno y del Congreso para atender estas dificultades fiscales que está teniendo el país, además de la deuda que ha tenido que recurrir el gobierno nacional para atender y maniobrar con estos programas sociales, y sobre todo evitar una hambruna, además de mitigar el impacto de la desigualdad de ingresos, sobre todo los colombianos más vulnerables, porque según indicadores y proyecciones hemos visto que la pobreza se puede estar creciendo hasta el 40-41%, y yo pienso que se requiere del esfuerzo del gobierno, el esfuerzo fiscal, para mitigar ese impacto de choque en la desigualdad de ingresos. Entonces yo pienso que hay que recurrir a la creatividad, hay que mirar de dónde vamos a sacar recursos, y sobre todo ingresos recurrentes, porque podemos hablar de la venta de ISA, pero eso es un ingreso de una sola vez. Tenemos que mirar ingresos recurrentes para poder nosotros asegurar una sostenibilidad fiscal, no perder el grado de inversión y tener una seguridad también en nuestra economía, y sobre todo para el futuro del país.
Oiga, Lucía Velázquez.
Bueno, hay un refrán popular, Juan Carlos, que dice que el que peca y reza empata. Como en la reforma tributaria pasada se favoreció a todos los poderosos, a los adinerados, a las mega inversiones, pues entonces lo que ya se preveía, que de hecho aquí en Voces RCN lo discutimos, cómo iba a afectar esa reforma tributaria, porque era una reforma tributaria que en lugar de generar mayores ingresos iba a generar menos ingresos. Y decíamos, ¿cómo es que ¿por qué vamos a hacer esta reforma si lo que están son exenciones? Y hoy vemos el resultado de eso. Es decir, aquí, por ejemplo, el IVA que se recaudó en el 2019 fueron 66.3 billones de pesos y el del 2020 59.8, 6.5 billones menos de recaudo de IVA. De renta, en el 2019 se recaudaron 71.6 billones y en el 2020 69.3 billones. Solamente en estos dos, que son los dos impuestos más duros de recaudo nacional, son 8.8 billones menos entre el 2019 y el 2020. Era evidente que se iba a recaudar menos, se predijo, pero aquí adicional pues está el efecto del COVID y la afectación de la economía. creo que no es prudente hacer una nueva reforma tributaria. Creo que la propuesta, dentro de las propuestas que está haciendo el presidente, claro, suena muy muy atractivo y muy populista decir bajémosle los salarios a los que más ganan y además de ello que paguen por cuotas. Pues claro, eso todo el mundo aplaude, pero ¿quiénes son los que están de verdad registrando? Y un poco cuando mostraron las declaraciones de renta y algunos congresistas y algunos funcionarios públicos no pagan renta, y entonces si el patrimonio más pequeño que el de un el de una persona natural normal de lo que ha hecho con su trabajo toda la vida, y uno dice, bueno, y entonces ¿a quiénes le vamos a cobrar estos recursos, estos impuestos? ¿A las mismas de siempre, a la misma clase media? Es decir, aquí tenemos, para poder hablar con moralidad y dignidad de grabar a las grandes contribuyentes, pues tenemos que empezar por sincerar las cifras de tributación. Y sincerar las cifras de tributación es que yo tengo que registrar las fincas, las casas, lo que tenga para pagar impuestos. Aquí la renta, por ejemplo, y un dato clarísimo es que la renta de este país, el 40% lo pone Bogotá, Cundinamarca, el 40% de la renta. ¿Dónde están las grandes contribuyentes? Son contados los grandes contribuyentes que están registrando con transparencia y claridad sus bienes. Y aquí necesitamos sincerarnos tributariamente. Lo segundo que tenemos que hacer es controlar la evasión. En la reforma pasada, reforma que nuevamente menciono y lo he dicho en varias oportunidades, una reforma tributaria nefasta que no generaba aumento de ingresos sino disminución, porque estaba centrada en los beneficios para los grandes inversionistas y las mega inversiones, pues se incluyó el fortalecimiento de la DIAN. Bueno, ¿qué se ha hecho? Se fortaleció la DIAN. ¿Cómo estamos controlando esa evasión de impuestos? Porque aquí no podemos seguir pagando los mismos todos los incrementos de impuestos que se generen. Y adicional, empezar ya una campaña política generando impuestos para los que más ganen. Suena fantástico, pero resulta que tenemos que mirar quiénes son los que verdaderamente más ganan en este país y tienen transparencia y claridad en sus cifras de tributación.
Muy bien. Claudia Dangond.
No, pues yo creo que es absolutamente inconveniente incluir en una reforma fiscal, digamos, unos gravámenes adicionales a asalariados y a pensionados. Es lo más fácil, tal vez, porque, digamos, se la cobra por la derecha el Estado, pero no hay que olvidar que esos asalariados y pensionados que reciben más ingreso por cuenta de su trabajo y de su pensión, pues ya tienen unos gravámenes que incluso son diferenciados de aquellos que ganan menos. Eso, pues, digamos, por vía del impuesto a la renta, de los aportes al sistema de seguridad social, que si bien no son contribuciones o impuestos, sí de todas maneras disminuyen el ingreso de aquellos que reciben esos salarios y esas pensiones. Lo otro es que me parece que uno no puede equiparar pensionados con asalariados, porque la base gravable proviene de fuentes distintas, y eso también lo ha dicho ya la jurisprudencia constitucional hace rato, hace unos 10 años en este país. Me parece además que tratar de gravar estos salarios y estas pensiones violaría el principio de generalidad del tributo, en la medida que se está desconociendo la imposición de obligaciones tributarias, digamos, de una manera excesiva y tal vez arbitraria para un grupo específico de personas. Y ahí se violaría ese principio de generalidad, como estoy diciendo. Yo creo también, como lo han dicho antes, que hay que ser un poco más creativos y buscar la manera y encontrar la forma en que aquellas personas, aquellas empresas, aquellos contribuyentes que no pagan o que desvían y embolatan, si se quiere, a la administración por los ingresos que reciben, deberían ser identificados, y ahora creo que es mucho más fácil hacerlo a través de las facturas electrónicas y toda esta modernización que ha empezado a hacerse en el sistema, pero sí me parece absolutamente inconveniente, me parece una medida que que va en contravía de lo que se quiere. Habría que pensar también en cómo el Estado se va a reducir de alguna manera para evitar un gasto público mayor. Así que no estoy de acuerdo.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Claudia Dangón, por haber estado aquí, Olga Lucía Velázquez, Ciro Ramírez y Alirio Uribe Muñoz. Y a ustedes les espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:29 p.m. Voces RCN.